la madrugada, como me huele a sal mi calle, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana y caí. La madrugada, como me huele a sal, y caí, caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y envuelta en luna con su vestido bordado de espuma, y caí.
Encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva en por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé, caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Caí por la madrugada, como me huele a sal. Tengo a mi caí con perdón. Hay de los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón. Niña, caí, se bebe el sol, caí en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Caí. Cuando tú no estás, ¿de qué me vale amar, hermanita? Caí. Cuando anochece que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierde, ay, caí.
Cuando podré regresar, encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas y me portando. Ver a mi gente, por fin beberé, caí el mentidero, muero por ello, quiero volver. Y caí por la madrugada, como me huele a sal, mi caí. Pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Hay de los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón. Y es la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Caí, se bebe el sol. Caí en la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Niña, caí, se bebe el sol. Caí en la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Niña, caí, se bebe el sol. Y en la brisa marinera que remienda tu corazón con la sonrisa más morena.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 27 segundos de este martes 30 de junio, así como quien no quiere la cosa. Vamos a entrar mañana en el mes 7, en el impar. Es que este mes nada más que tiene 30 días, es lo que tiene. Y entonces, pues nada, ¿cómo vamos? Bien, con la calor, bien.
Como ella solo sabe, como no conozco nada. Hoy la he vuelto a ver y ha sonreído, despertándome ilusiones, derramando los te quiero de mi alma. Hoy la he vuelto a ver y he dudado otra vez si se lo digo o no se lo digo. Si espero un poco más o me decido. Y dudando, dudando, la duda me ha robado la ocasión y se me ha ido.
Bueno, pues he dicho las 12:27 segundos, pero en realidad son las 12:28 de este martes 30 de junio. Bienvenidos todos en Radio Lebrija, Cadena Ser, en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué ha pasado?
José Mari, buenas tardes. Buenas ¿Has vuelto a tu posición habitual?
Ya,
mi sección. A la derecha del padre. Ah, no, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda del padre. No, a la derecha, no, a la derecha, a la izquierda, del padre. Abuelo, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te dijeron ayer en la en el repaso
estoy,
de la ITV?
Que estoy bien, que no...
¿Que no qué?
Que no me muero rápido.
Por no, eso ya, hasta ahí llegamos.
¿Cómo tiene la...? Saludos.
¿Otra vez te han dado recuerdo para mí? Dos. ¿Quién te ha dado recuerdo?
El de los churros, el hijo.
El de la camiseta del Betis, que se nos viene aquí al programa.
Va del Betis.
Sí, yo creo que se ha puesto la camiseta, es la que ha incrustado en el cuerpo, porque va siempre con la camiseta del Betis, que Jesús Gracia no tiene ninguna, te lo voy a advertir. Cámbiate ya un poquito, porque estoy viendo yo que no te traigo al programa.
Es que tiene dos o tres, ¿no? Lleva la misma.
No, yo creo que es la misma, que se la ha incrustado ya a la piel, se la ha quedado ya pegada, se la ha quedado. No da igual que la lave.
Y también me ha dado otra mujer que tu prima me ha dicho que es costurera, la hermana de la costurera, una cosa así. ¿Tú tienes una prima costurera? ¿Sí o no?
Estoy pensando, yo creo que, no sé, seguramente tendrá una prima costurera.
Dicho, con gafas, me di mayorcita.
Sí, mayorcita, ¿sabes lo que llamamos mayorcita? Porque tengo yo aquí una foto. Hoy podemos poner a foto, ¿vale? Ale, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hoy podemos poner algo?
Hoy podemos poner algo.
Para que el pique nos mande la foto del padre y la madre, sí, de la boda, sí, sí, de esto. No, te lo digo porque tengo yo aquí una foto con un titular que estoy yo traumatizada desde que leí el titular, luego lo pongo. Total, abuelo, ¿qué te han dado recuerdo de para mí?
Sí, sí, me ha dado.
No sabes quién, porque no, también os digo una cosa, cuando le vayáis a dar recuerdo al abuelo, para mí, cogéis un papelito, se lo apuntáis, porque el hombre tiene ya una edad y se le van las cosas, ¿me entiendes? Se
no,
me dan...
es que no sé qué.
No,
yo, me ha dicho que soy amiga de tu prima, una que tiene costurera, yo qué coño sé.
O sea, te digo una cosa, si yo digo ya aquello de, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corrido? Si yo me quitan, yo te voy a contar algo y se me sale con otra cosa, ya no me acuerdo. A ti no te pasa eso, José Mari, ¿tú todavía es capaz de ir vana?
Voy, todavía hilo.
Todavía hila, ¿no?
Un poquito.
Te desvío del tema, pero te dice, sí, te estaba contando.
Está hirvanado, dice.
Está hirvanado, no, porque yo...
Reconduzco como puedo.
Claro, porque yo a lo mejor te quiero decir algo y tú... Sí. Ahora mismo, hoy en el desayuno, estaba hablando de algo, no sé qué, digo, un momento, una vez, y digo... Que, ¿por dónde iba? Digo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corrido? Pues eso es, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corrido? Abuelo, que ya no nos sale.
Bueno, pues ya tú sabes quién será.
Bueno, ¿no? Ya sí, ya me lo dirán cuando la vea otra. Bueno, que total, que la cura
me
de
ayer... más cosas, pero otra gente, pero no lo digo.
Bueno, tú puedes decir lo que quieras, a quien no le guste, ¿qué le vamos a hacer? Yo le doy un consejo a toda la gente que no le gustemos. Porque sí, voy a pensar que tú también habrá gente a la que no le guste.
Claro, a mí me dice que soy un gilipollas. Que no,
claro, que yo voy a darle un consejo a toda esa gente que no le gustemos, José Mari, que yo creo que lo más sano del mundo...
José Mari, me han dicho que habla así muy...
José Mari le gusta a todo el mundo porque es un niño que no se mete en ningún charco y además está nuevo y está empezando y el chiquillo habla muy bien. ¿Para qué vamos a decir? Entonces... Claro, entonces, lo que yo digo siempre, José Mari, de verdad...
Esperando el ambulatorio, te corto, porque tú hablas más que nadie... yo entro en el ambulatorio y me siento un poco en la cola, que hay que estar todo el mundo.
Sí.
Y allí te hablan de todo.
De todo.
Y te dicen, mira,
pero de todo menos bueno, ¿no?
Bueno, hay buenos y malos.
En todos lados se habla de todo, abuelo. Afortunadamente dicen, todavía se habla.
O tú lo que pasa es que eres un gilipollas. Digo, pues vale, hijo.
Y tienen toda la poca vergüenza de decir. Sí,
para que te dice nadie que tú eres
un... Que sé, pues me lo dicen, que tiene gracia.
Pero no.
Que no me va a decir, oye, tú eres allí el que manda, ¿no?
No, pero te voy a decir una cosa. ¿Tú le dices a alguien tú lo que pasa que eres un gilipollas?
Sí, 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 vamos, sí, me parece.
Pues me lo dice porque era...
O sea, si no eres Isabel Díaz Ayuso que le dice eres un sinvergüenza con toda la mala educación y la grosería esa señora, yo a mí no se me ocurre decirle a alguien, por muy mal que me caiga, tú eres un gilipollas.
Pues
si
tú sabes por lo que fue, ¿no?
No.
Porque dice que yo estoy en contra de tu equipo. Digo, no estoy en contra.
¿Y qué pasa? Bueno, y yo, pues imagínate.
No estoy en contra ni en contra, yo no soy de tu equipo.
Claro, ¿y cuál es el problema?
Por ninguno.
Pero llamar a alguien, decirle. Sí, vamos, ya no decírselo a nadie, pero decirle a un señor con 86 años, tú eres un gilipollas, vale, perdona. Vale,
sí, pues sí.
Pues esa persona está frita de papeles.
Fíjate por lo que se crispa la gente.
Bueno.
Por lo que se crispa la gente. En vez de preocuparse por otras cosas.
Sí. Era una mujer ya mayorcita, como yo digo también. Digo, bueno, pues nada, pues no lo escuches.
Pero sobre todo que tú creas que pero alguien es que te pueda no llamar gilipollas nunca. Porque tú pienses de distinta manera.
No hablas nunca bien de tu equipo.
Claro que no habla bien, y yo tampoco hablo bien del Betis. Pues fíjate tú la de gente que pensará que yo soy una gilipollas. Pero una cosa es que lo piensen y otra cosa es que me lo digan.
Pues bueno, lo que diga esa mujer da igual. Y lo bien que nosotros no lo pasamos aquí.
Eso es fundamental. Eso es fundamental. Pero además te digo una cosa, José Mari, siempre lo digo. O sea, si hay alguien que no se lo pasa bien y que le irrita, de verdad cambia de canal. Yo siempre pongo el ejemplo de Pablo Moto. A mí no me ha gustado en la vida Pablo Moto. Yo no pongo a Pablo Moto porque a mí no me gusta el hormiguero y no me gusta Pablo Moto. No lo voy a poner para decir que es gilipollas. Simplemente no lo pongo y ya está. ¿No? Es que esto es así. No tiene más vuelta. Es que
totalmente. Yo, por ejemplo, con respecto a la tele, siempre he escuchado y siempre he pensado. No hay nada más democrático y que mande más que el mando de la tele. O sea, el espectador decide qué es lo que ve. Pues en la radio ocurre exactamente lo mismo. ¿No te gusta lo que decimos?
La tele yo la veo muy poco. La tele veo los partidos y esto y otra telediario así un poco. Pero yo la tele no me cargo casi nada de... Porque yo soy
la tele cada vez se ve menos. También te lo voy a advertir. Abuelo, ¿qué te parece Alemania ahora que está hablando de fútbol? Ale, bueno, eso es una tragedia en Alemania,
La verdad que estuve tentado de levantarme para ver los penaltis.
Sí.
Porque estaba despierto todavía. Sí. Pero digo, anda, que pase lo que tenga que pasar y ya está.
Pues yo estaba despierta y, pues, o sea, yo cuando terminó 1-1 digo, ¿qué hago? Me cargo la prórroga, digo, no voy a ver Maestro de la Costura Celebrity, a ver los que están en Maestra de la Costura Celebrity.
Vaya lo de la costura. ¿Qué coño hace esa gente ahí? De verdad, ¿es un programa de la tele?
No, sí, claro, que es un programa de la tele. No será un programa para ti, que tienes 86 años.
Yo creo que eso no lo verá nadie.
Paula, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo no lo va a ver nadie si tiene unos índices de audiencia?
Yo creo que eso no lo verá nadie.
Es porque lo ve, si lo ponen ahí es porque
lo ve. Vamos a ver, abuelo.
El abuelo tiene la misma irritación que mi padre. Porque dice, si para una costurera, tu enseñador te tarda no sé cuánto. ¿Cómo hacen una prenda en 3 horas?
Evidentemente no. Eso
es mentira. Todo está grabado, todo.
Claro, abuelo. Pero además en la tele todo. ¿Tú te crees todo lo que decimos con la radio?
No, pero que tú dices, esto está en directo, ¿no? Entonces, lo escucha o no lo escucha. Pero esto hace una prenda en 2 horas.
Hombre, hay gente que no ha cogido una aguja en su vida, vamos, verá, eso está claro. Pero bueno, abuelo, pues yo digo, voy a ver quiénes son los celebrities de Maestros de la Costura, entonces no me cargue la prórroga. Entonces ya vi que iban a los penaltis, digo yo. Me pongo a ver los penaltis, pero yo no era porque estuviera acostada, sino porque digo, no, porque tomo partido por uno. ¿Por quién tomo partido? ¿Por Alemania o por Paraguay? Los paraguayos me caen bien porque mi Lucía es de Paraguay, y entonces yo me caen bien, pero los alemanes también me gusta a mí la selección alemana. Como decía...
Es muy frío los alemanes.
Pero a mí me gusta la selección alemana. Digo, no tomo partido. Entonces, como no voy a tomar partido, no voy a ver los penaltis porque al final te vas a acostar y tomas partido y te sube un poquito... O sea, te pone un poquito nerviosa. Digo, no los veo, ya me enteraré. Y ya me he enterado y entonces he visto yo... Le digo, voy a ver lo que dice la prensa alemana de la eliminación. ¡Oh! Cómo está la prensa alemana, niño, la prensa alemana. Los ponen, vamos, al entrenador ya los quieren echar. Ahora quieren a Jürgen Klopp.
Y lo sabrán. Ese que anuncia ahora.
Ese.
Es el que anuncia.
Ese otro hombre del que yo estoy enamorada también.
Uy, por favor.
Sí, yo estoy enamorada de mucho. Pero sí, es que tú hablas desde la perspectiva. Es como te dije el otro día cuando Héctor Bellerín dijo: cuando conocí a Borja Iglesias nos enamoramos. Él habló de la perspectiva de la persona. Pues igual, yo no hablo de Jürgen Klopp.
¿Tú hablas del hombre?
No. Entonces, yo hablo de lo que piensa, de cómo habla Jürgen Klopp, de cómo me gusta su filosofía.
Pero no qué coño está
hablando. Abuelo, por Dios. Alejandro, ponle algo
que está hablando y no entiende lo que dice.
Una frase famosa de Jürgen Klopp. ¿Qué dice la prensa alemana?
No, yo
la prensa alemana dice que son todos unos flojos.
No, la prensa alemana, bueno, pues desde que dice que no corrieron en el partido hasta que, bueno, pues que la época dorada del fútbol alemán ya pasó a mejor historia. Hay que decir que desde que ganaron el Mundial en 2000, ganaron el Mundial en 2014, creo.
Y después no pasaron los dos siguientes, no pasaron de la primera ronda.
No pasaron de la primera.
Están pasados de la primera ronda
y se han quedado en 32avos. Entonces, pues claro, es como que hay mucha crítica.
Mucha crítica.
Italia también tiene crítica.
Italia lleva 3 años sin ir al Mundial, imagínate.
Holanda tampoco está en su mejor momento.
Ha caído
con Marruecos, que es una selección bastante fuerte, que esta no es una eliminación tan sorprendente.
No, porque Marruecos llegó a la semifinal.
Exactamente, Marruecos es uno de los favoritos para llegar ahí a las fases finales, ¿no?
Entonces, ¿quién es el portero de ustedes?
Hombre, abuelo, ¿no?
Le paró un penalti.
¿Ah, sí?
Sí, le dijo al jugador, me voy a poner aquí. Y ahí se puso. Y ahí, lo tiró, y ahí le tiró el jugador.
No te creo. Paró. Sí. ¿En serio?
Sí, sí. Le dejó. A ver, no fue tan exagerado como que se fuera para el palo. Pero se echó levemente para un sitio, como diciendo, me voy a tirar para este sitio. Y te dejó la otra parte libre. Y el jugador le tiró para el sitio donde estaba.
Qué listo es Bono, abuelo. Bueno, pues Alemania y Brasil se mascó la tragedia también,
sí,
¿eh?
Sí.
Hoy ha estado muy gracioso mi amigo Fernandito, que dice él, ¿eh? Fernandito, ¿no? Conocéis todo el mundo a Fernando, ¿no? Fernandito. En el desayuno dice, yo lo que me pregunto que cuando un entrenador, por ejemplo, el entrenador Angelotti ayer, ¿no? Con Brasil, le dice a japonés, o sea, le dice, marca fulanito, japonés. Dice, ese le tiene que mirar el número, ¿no? Porque en realidad... Y digo, pues no había caído, Fernando. Pues verdad, porque en realidad tú a lo mejor te dices, marca Cucurella, tú ya sabes que tiene el pelo por aquí. Marca a Lamín, ya sabes que es negro. Marca al otro, a Fabián, pues ya sabes que es muy alto. Y, pero cuando tú ves a la selección japonesa, tú dices, marca fulanito, y como no le mires el número... O sea, es que verdad, te parecen todos iguales. Sí. Decía
bueno,
que había,
pues había unos rubitos
había por ahí,
que no parecían ni el...
Había por ahí un chiste que decía que la selección japonesa jugaban 22, 11 en la primera parte, 11, y que tú no lo notabas, abuelo, pues sé que tú no lo notes. Se mascó la tragedia,
como
te recuerdo.
De la calzada que saludaba unas pocas veces al mismo.
Claro, te recuerdo que tengo un cuñado brasileño.
¿Sabes eso? Bueno,
él no conoció a Chiquito.
Chiquito de la calzada lo conocí.
Sí, hombre, claro, no lo conocí.
Pues cuando
iba
a Japón a cantar, saludaba al mismo 3 o 4 veces.
A ver, dime una frase famosa de Chiquito.
No puedo.
No, pero nosotros le hemos enseñado aquí lo de la Plaza Barrota.
El 22-22.
Lo del 22-22.
Una pelliza, carga jato. Soki, hombre, lenguaje popular.
¿De qué año era tú?
No, 2005, 2005. Me cae mal. Es que todo el que haya nacido después del año 2000 me cae mal.
Me cae mal hasta mí.
Te cae mal. Tú eres millennial, ¿no?
Sí, millennial.
¿Tú eres del año 80 y qué?
7.
¿Millennial?
Sí, sí.
Millennial. ¿Y tú cómo eras?
En 2005.
Sí, no, pero Zeta. Yo, boomer. Y el abuelo no tiene.
El abuelo.
Generación silenciosa.
Es la incógnita. X más Y, la incógnita de la ecuación. Todavía... Yo en 2005 hice selectividad. Y entre.
Selectividad.
Fue un gran verano. Y. Me saqué el carnet. Es que ya...
Lo que se hace cuando se cumplen los 18.
Bueno, yo el carnet me lo traje el mismo día que cumplí los 18.
¿Ah, sí?
Qué bien. Yo tenía... tú te piensas que va a cumplir 18 años y te va a cambiar la vida. Piensa uno cuando es adolescente. Pero en mi casa siempre hemos tenido una educación que hay que donar sangre. Entonces yo te quería cumplir 18 años para donar sangre, para votar y para sacarme el carnet. Y ese verano me saqué el carnet, doné sangre y voté en unas europeas por primera vez. Tuve que esperar un tiempo, unos meses.
No hacía mucha gracia votar en unas europeas
pero voté en unas europeas.
Sí, yo además...
Y el mismo día que cumplí los 18 años, me saqué el teórico. Yo terminé selectividad un miércoles, el lunes estaba en la autoescuela y ni intensivo ni nada, como... Estaba acostumbrada, es verdad, venía de estudiar.
Claro.
Un par de veces los test y me traje mi carnet.
Yo me acuerdo la primera vez que voté, que yo voté por primera vez en el 82. Imagínate la ilusión que yo tenía, porque además, bueno, tampoco había habido muchas oportunidades. Yo es que en el 82 cumplí los 18. Tampoco había muchas oportunidades de votar, porque tú votaste en el 79, abuelo.
Sí, pero yo voté también con
Franco.
Con Franco. Y que
¿qué se votaba con Franco?
Sí, la ley armónica.
Sí, que no me acuerdo qué es lo que era.
Que era ley orgánica, decía.
Orgánica, sí.
Y la gente lo dijeron que es la ley armónica.
Sí,
la música,
sí,
todo aquello.
Sí, sí.
Porque tú te ponías, yo voté ayer cuando estaba, tú te ponías en la cola y el policía te miraba lo que iba a votar, fíjate.
Como se hace en muchos sitios donde se vota, sí, sí, la democracia.
La democracia.
No, hombre, pero tú luego pudiste votar, por ejemplo, el referéndum de la Constitución, luego pudiste votar en las primeras elecciones generales que ganó Adolfo Suárez, luego pudiste votar la autonomía en Andalucía.
Yo siempre ahora con esto, ¿no? Yo... A mí me gustaba mucho el periodismo, vamos, de hecho mi primera opción era periodismo, me quedé a los 22 de entrada. Y cuando decía, yo siempre quiero vivir un hecho histórico. cuando el rey le cedió, ¿no? Yo decía, esto es un hecho histórico. Como nosotros somos hijos de la democracia y nos hemos criado y hemos crecido en una estabilidad que hasta el momento hemos desconocido. Porque, por ejemplo, María, tu generación y la mía,
claro,
es
claro.
La diferencia. Ya no estoy hablando ni la del abuelo, claro. Que es. Y entonces yo quería un hecho histórico, porque yo he nacido en la democracia, conociendo a un presidente del gobierno, conociendo a otro, pero en democracia. Y una amiga mía me recuerda y dice, tú tanto deseas un hecho histórico que cuando, a partir del COVID ha habido unos cuantos. Yo digo, ya no quiero más hechos históricos. Pero el abuelo, si ahí...
Claro, el abuelo. Claro, yo imagínate, yo en el 82 para mí era un hecho histórico, porque yo claro. Votaba por primera vez. Además, fue, es que ese tipo de resultados, como las audiencias de la televisión, no se vuelven a repetir. No. 10 millones de votos al Partido Socialista, yo le voté al Partido Socialista, 202 diputados, que eso es impensable hoy, es impensable de todas las maneras. Yo decía, porque fue el vuelco de la historia, ¿no? Cuando ganó Felipe González, que por cierto, abuelo, ya se podía retirar, también te lo digo, ¿eh? Que sí, también el hombre está un poquito tocado, se le está yendo un poquito la cabeza.
Pero gracias a esos resultados, hoy somos los que somos, claro, y tenemos claro. Los bueno, alcances estaba, conseguidos.
Estaba todo por hacer y lo hizo, ¿no? ¿Ves? ¿Te acuerdas cuando hablamos de corrido? Para ti, yo, sí, ya te iba a contar una cosa. Que de hecho histórico con esto de que Diosito, nada más que hace mandarle prueba a Pedro Sánchez, deja de mandarle prueba ya, que ya hemos vivido muchos hechos históricos con Pedro Sánchez, el COVID, el apagón, abuelo, las guerras.
El volcán.
Entonces lo está mandando a Pedro Sánchez, dejarle ya Diosito. Yo siempre digo, deja de mandarle prueba a Pedro Sánchez, que sobrevive. ¿Abuelo?
Sí.
Venga a mandarle prueba a Pedro Sánchez.
El tren también.
Claro, o sea, que te quiero decir que...
Madre mía, es una puntada.
Claro.
Es que muchas son catástrofes naturales.
Claro. Me contó ayer, hablando de las catástrofes naturales, Alejandro, cuéntame...
¿De qué? ¿Qué?
Sí, no, catástrofes naturales. Cuéntame lo del terremoto de Caracas, que nos contaste ayer, como los móviles 15 segundos antes avisaron de que se venía, algo venía, no sé si era el terremoto, ¿qué pasó?
Sí, hay móviles, en este caso en concreto, los móviles de Google, los móviles Android, que avisaron unos 15, 20 segundos antes de que la persona notara el terremoto, cuando ya estaba sucediendo el terremoto, pues avisaron unos 15, 20 segundos antes de que tú empezaras a...
¿Y eso por qué lo sabe el móvil?
A notarlo. Esto porque los móviles que tenemos van recopilando datos continuamente. Aunque nosotros no lo sepamos, son datos que a nosotros ni nos van ni nos vienen, pero van recopilando datos. El móvil tiene un giroscopio. El giroscopio es lo que hace que cuando tú gires la pantalla, pues tú giras el móvil, pues gira la pantalla. El giroscopio este es capaz de detectar las vibraciones de la Tierra, aunque nosotros somos incapaces de detectarla, el móvil sí lo puede detectar, ese giroscopio sí lo puede detectar. ¿Qué pasa? Google tiene un sistema que, como va recopilando datos continuamente de todos los móviles que hay en el mundo, cuando en una zona hay muchísimos móviles, miles o millones de móviles que detectan esas vibraciones, son capaces de no prever, sino sentir antes que el humano que hay, que se está sucediendo un terremoto. Pues esto es lo que pasó en Venezuela. De manera automática, Google tiene este sistema de alertas que pues a mucha gente le avisó de que había un terremoto.
Por eso se han visto tanta gente con que estaba, que, o sea, que en 15 segundos te da tiempo salir de donde fuera, ¿no?
Exactamente.
¿O no?
Tú en 15 segundos lo estás leyendo, ¿no? ¿Y qué actuación tú
si
te
suena ahí
el móvil ahora mismo? A ti te suena el móvil y tú lo puedes leer o no, sí, leer, pero...
Claro, pero qué decir, bueno...
Y si vive en un octavo, en un décimo, ¿cómo sale?
Ese tipo de alertas suenan aunque el móvil tú lo tengas en silencio. O sea, ese tipo de alertas no discrimina el hecho de que tú no quieren que te molestes. O sea,
quiero referir que tú en un décimo...
Claro.
¿Qué tipo de actuación?
Claro,
que tu móvil tenga esa inteligencia, ¿qué tipo de actuación? Mira, en el certamen literario y audiovisual, como sabéis, uno de los premios es el viaje de la ruta nebricense y pasando por Extremadura, allí que hay mucha industria no cárnica, había una fuga de unos gases de una de las fábricas y nos saltó a todo el autobús, a todo el que lleva un móvil, una alerta. Claro, nos asustamos en ese momento porque te dice fuga de gas y estaba cerca de 20 kilómetros, verás. que avisó a lo que era la comarca entera, uh-huh. y nos avisó, llamamos al 112, nos dijeron que no nos preocuparan, que no pasábamos por allí, pero que en ese momento te entra, claro. Nunca, claro. A mí nunca me había sonado una alerta, claro. De ese tipo. Y vamos, yo iba responsable de 50 personas.
Claro, también, claro, claro, claro.
Pero igual que yo me puse en ese momento, y era una cosa que nos pescaba de lejos, que no teníamos. Pero que en ese.
Que el miedo es difícil, te entra,
el miedo,
claro.
El miedo,
claro.
A una, el miedo te entra.
Claro, claro.
Y,
esas alarmas que no sonaron el día de la Dana, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro, eso. Son las mismas alertas, Ale. O sea,
esas no son las mismas alertas. Las alertas que deberían de haber sonado durante la Dana son alertas que el gobierno autonómico o central, claro. De España puede lanzar mediante unas ondas. Que son, claro. concretas para ese tipo de alerta, que los móviles las reciben y te las muestran. Este tipo de alerta es diferente. Este tipo de alertas que sonaron en Venezuela son propias de Google con los datos que recoge de los móviles. Por eso no sonaron, porque, por ejemplo, Apple funciona con el sistema de alerta del gobierno. En Venezuela no había ningún sistema de alerta propio del gobierno, por lo tanto los iPhones no llegaron a sonar este tipo de alarmas.
De aviso.
Para que vea, abuelo, el mundo es...
Es que allí no hay de nada, vamos.
Allí dice, no hay nada.
Vamos, es que aquello, allí no hay nada. Parece que aquello es un país que está...
No, aquello está... aquello no hay nada, y la verdad es que...
Y el de América ahora, ¿qué pasa? Que
toda la ayuda que llegue va a ser poca, y lo que no se va nunca a recuperar, por supuesto, son las vidas, ¿no? Y las historias que hay, que le contaba yo ayer a Alejandro, ese futbolista que hay de la primera división de allí, que ha perdido a su mujer y a sus tres hijos, ¿no? Y que él estaba buscando desesperado, y al final, en fin, hay cada historia ahí realmente tremenda. Bueno, vamos a cambiar de asunto y luego hablamos un poquito de todo, abuelo, que tenemos que hablar.
Bueno, ya estamos hablando de... Aquí ya, estamos hablando
ya, hasta de... Ya hemos hablado de todo, abuelo.
Hasta de Caracas,
¿no? ¿Hemos hablado ya de todo? No, algo nos quedará por contar.
Hablaremos de tu equipo, a ver cómo...
Hoy mi equipo.
¿Fichado?
Creo que
algo
no,
¿no? Fichado.
Ah, ¿hemos fichado ya algo? ¿Con qué dinero?
Todos los que no están...
No, sin dinero.
Estaban de oferta, cogió la oferta.
Estaban de oferta bastante.
Ahora están las rebajas.
Hoy sí, han empezado las rebajas. A lo grande.
Niño, a que ustedes no saben lo que le hizo una barra de pan a otra barra de pan.
Verá tú.
Abuelo, a la una de la tarde no hable de pan, por favor.
Vamos a hacer las migas, ¿no?
Después está Currito. Venga, díselo, hombre. No le digas solamente a Currito.
Alejandro, es malo con cojones.
Es malo.
Solamente se vaya a meter con Currito. Bueno, vamos a ponernos serios en la parte del programa. Y vamos a hablar de la campaña que ayer hablamos de ella precisamente, impulsada por el Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Ayer estuvimos hablando en el informativo de ella, vimos además las imágenes, para el cuidado de los parques. Paula, como delegada de Infancia, Educación y Formación, ¿cómo nace esta iniciativa?
Pues esta iniciativa viene de hace un par de años, de una campaña que lanzó y promovió el CLIA, y las campañas no solamente vienen a demostrarnos que las campañas no solamente son una cosa temporal, sino que se mantiene el tiempo y son duraderas. ¿Por qué? Porque su contenido es eficaz y es necesario. Pues hoy vemos de la mano del CLIA necesidades también en diferentes actuaciones, igual que se ha hecho recientemente en el parque colindante, el parque que se dedicó a la matrona, colindante al colegio Josefa Gabala, pues distintas actuaciones que se ha llevado en el parque junto en este caso también a otro centro educativo de Blas Infantes y en la calle Narcea. Parques que son con mobiliarios inclusivos, mobiliarios adaptados a todos los niños y niñas para que puedan jugar, que es uno de sus principales derechos, ¿no? Y esta campaña es que tú jugaste, ahora me toca a mí, es sobre todo para concienciación, más que un decálogo de buen uso, es la concienciación de todos, de pequeños, medianos y grandes, ¿no? Del respetar los espacios públicos y el mobiliario público, porque también nos encontramos que después del esfuerzo que se hace para remodelar e invertir en esos espacios, que muchas veces el vandalismo pues actúa, y el abuelo sabe también de eso, que no somos cívicos. Entonces todos tenemos que intentar ser los mejores ciudadanos posibles y todos a cuidar nuestros espacios, ¿no? Pues esa campaña va a eso. Tú jugaste, ahora me toca a mí. ¿Y por qué? porque me divierto, porque juego, porque también es necesario, porque juego con mis amigos. Es un si ahora te lo voy a todas las razones que dan los chicos y chicas de nuestro Consejo Local de Infancia en este cartel, ¿no?, de esta campaña, que porque el parque es de todo, porque tenemos que cuidarlo, porque me divierto, porque están mis amigos, porque es una chulada, porque lo necesitamos, nos reímos, es mágico, corro, salto, chillo, que muchas veces eso. Estamos en una sociedad que parece que nos molestan los niños que hablen, que chillen, y es que los niños y las niñas son niños y niñas, tienen que jugar, tienen que saltar, tienen que divertirse, tienen que cantar y hablar alto. ¿Y por qué? Porque también una de las razones es porque se desfogan, que tienen, son pequeños y pequeñas, que tienen mucha energía y el parque es un punto esencial para ellos. ¿Y por qué es su tiempo libre? ¿Y por qué? Porque todos hemos sido niños y niñas. Y es verdad, tú cuando recuerdas tu infancia, recuerdas el juego. Y eso muchas veces se lo estamos privando a nuestra infancia. Le llenamos la agenda, sus tardes de complementaria, de actividades que los recogemos de los centros educativos y los deportes, los idiomas, las extraescolares extras. Y muchas veces no le damos tiempo a los niños a jugar, y también es un derecho de ellos, y por eso lanzan esta campaña. ¿Por qué? Porque les hace felices, y por todo esto y mucho más, cuidemos nuestros parques. Entonces creo que es tarea de todos, igual que todos hemos sido niños y niñas, de mirar por ellos y que tengan unas instalaciones buenas, unas instalaciones también, por ejemplo, ayer digo hoy, qué chulada, porque había muchísimas formas de acceder a la Rebaleta, a través del puente, a través de la escalada, a través de la escalera. Y además eso, ¿no? Uno que Ale estuvo allí, el suelo, si se caen, es blandito para que no se hagan los menos, que al final los niños y niñas se caen, como nos hemos creído.
Claro, todo. Claro, es lo suyo.
Y todos hemos tenido la rodilla raspadilla.
¿Una zolladura?
Claro.
Abuelo, ¿no? Era una zolladura toda la vida. Hombre,
y pero claro, pues para que se hagan el menos daño posible, igual que eso. Entonces es una campaña que se lanzó en su día, pero que se renueva porque es necesaria y es efectiva. Entonces, eso de...
A mí me llama mucho la atención de esta campaña, Paula, que bueno, que tiene frases sencillas, significativas, en fin, que los parques son de todo, que son de amigos. Pero que lo que me llama mucho la atención es que es todos esos eslóganes y todas esas frases y todo eso salga del propio CLIA, o sea, salga de los propios niños y adolescentes, ¿no?
Porque al final los adultos pensamos, ¿no? Tenemos un razonamiento como adultos y muchas veces nos cuesta pensar como niños, aunque tenemos nuestros niños y nuestras niñas interior, pero nos cuesta pensar como niños. Entonces, ellos ven la necesidad de, por ejemplo, están jugando y qué se les dice, qué no se les dice, dónde pueden jugar, dónde no pueden jugar y qué ven. Entonces, escucharlos y es muy grato, y desde aquí invito el próximo curso que podáis venir a una de las sesiones ordinarias, que son los últimos jueves del mes. Y te asombra del razonamiento que tienen para la edad que tienen, y es verdad, y es que nos tenemos que bajar y mirar desde su perspectiva. ¿Por qué? Porque es que nos dan una visión diferente de las cosas. Uh-huh. Y no hay que buscar tampoco a lo mejor eslóganes demasiado publicitarios, muy enrevesados. Al final es que están te diciendo la verdad, es que te dicen, no, es que yo no puedo jugar en casa de mi tío porque no quiere que juegue a la pelota, o porque me está diciendo que no zarte. ¿Cómo no vamos a poder dejar saltar a un niño o una niña que tiene 6, 7, 8 años si es que es un instinto natural? Entonces, muchas veces queremos eso, que los niños se comporten como adultos, y no, tenemos que dejarle que vivan y disfruten de su infancia, porque todos sabemos que son años que pasan volando, tanto ellos como para nosotros, y reivindicarnos el derecho que tienen a jugar y a divertirse, y además en unas instalaciones adecuadas.
Bueno, pues estás hablando precisamente de esas instalaciones. ¿Os sirvió ayer esa visita que hiciste ya a los parques para ver, bueno, que la finalización de las obras, ¿no?, de varios parques, ¿no?
Pues eso, se suma, ¿no?, a la finalización del parque de Blas Infante con el de la calle Narcea, que es por la zona de Ave Fría, Los Ríos, para que nos ubiquemos, que no ande por allí. Y este, pues, limítrofe, justamente está en la acera de enfrente del parque de Blas Infante, del Colegio Público Blas Infante, que también da a las escaleras de la plaza de Blas Infante, donde está la estatua. Es verdad que Blas Infante es una berreada muy amplia, entonces lo especifico para que sepan ubicarlos y todo aquel que quiera llevar a sus niños, a sus niñas, pues puedan ir a disfrutar de estas instalaciones.
Bueno, ¿tenéis proyectos para continuar con el CLIA durante los próximos
meses?
Pues
la evaluación de este curso, ¿no?, 2025-2026, ha sido muy positiva, un año en el que hemos sido sede de un encuentro provincial de todos los pueblos, que pasó en noviembre. En enero nos fuimos a Bilbao también para el encuentro nacional. Han participado en el encuentro el año pasado, perdón, participaron en ese encuentro nacional, este año en el encuentro autonómico. Es decir, que la participación fuera de nuestra ciudad está Lebrija presente, representada con su Consejo Local de Infancia, pero dentro, aparte de esta campaña, también se llevó esa campaña informativa sobre la LOPIB y sobre la Ley de Protección de la Infancia, donde ellos vieron también y aportan cómo aplicar esa ley. Esa también ha participado en la campaña de bienestar animal, así como diferentes actuaciones, ¿no?, que se ven en pro de la infancia. Es un CLIA muy activo, muy participativo, y te sorprende cómo niñas y niños de 14, 15 o 16 años tienen esas habilidades para comunicar, para expresarse, y creo que también es una herramienta clave que se le da, ¿no?, el poder participar, el ser ciudadanos conscientes también de sus responsabilidades y también una destreza a su futuro. Si una niña, un niño con 12 años se expresa así cuando tenga 30, ¿no?, total, la formación total que tiene. Entonces,
lo iremos trayendo al programa.
Claro,
lo tenemos que traer porque todos están bien de aquí, están todos divinos.
Y al final le das esas herramientas para que, claro, sean ciudadanos conscientes. Claro. Y la implicación también, no, porque mucha gente dice, no, no es meterlos en política ni mucho menos, es saber su cole, ¿qué le hace falta a su cole?
Claro.
Pues al final a lo mejor yo voy de visita a un cole y no me di cuenta que le hace falta un banco. Pues ellos al final son los que viven. Es como cuando se visita una barriada, los vecinos son los que te dicen la necesidad de su barrio, de su barriada. Sí. Pues aquí igual, ¿no? Y como por la campaña, por ejemplo, de bienestar animal, que todo el mundo tenemos un perro, un gatito conocido, y al final el perro hace sus necesidades porque no la puede recoger. Quien la tiene que recoger es su dueño o su dueña, ¿no? Por la tenencia cívica también de esta mascota, pues ellos también aportan su visión. Claro. Es que es muy importante.
Ahora vamos a pasarte con los mensajes. Ahora que estás hablando de la conciencia cívica, abuelo, cívicos los japoneses, que perdieron ayer con Brasil, se pusieron a recoger todo lo que habían tirado.
Quitado, pues mira.
O sea, es que tú dices, ¿a qué aficionado al fútbol? Con los, o sea, cuadriculados que son, los belloteros que son los aficionados al fútbol. O sea, ¿qué afición coge, termina el partido y dice, hemos perdido? Bueno, pues venga, vamos a recoger todo lo que hemos tirado.
Ahí,
o sea,
va, pues estupendo.
Es que
eso tenían que hacer por aquí.
Para que veamos las sociedades, ¿no? Que, o sea, Japón siempre hemos hablado de como a lo mejor una sociedad, Ale, vuelvo a repetir, que tú has estado allí, una sociedad modelo. A mí no me parece modelo, porque esto está todo el mundo callado y a trabajar y a dormir. No,
calladito está mejor, muchas
veces. Abuelo, ¿qué está hablando? No habla ni en el metro, ya, ¿que no?
Yo una vez fui a Holanda, que yo también fui a
Holanda. A Holanda, sí. Ayer lo eliminaron.
Ayer, Holanda, ahora se llama de otra manera, pero Holanda.
Países Bajos se llama.
Se puede llamar Holanda.
Me da igual. Que allí no había ni un papa en el suelo.
No, en aquellos tiempos, que aquí había mucho.
En aquellos tiempos, pero
sí.
Y ahora también los ves.
No, claro, pero que en aquellos tiempos que tú fuiste a Holanda, no, aquí el sistema de limpieza no funcionaba.
Lo de los niños
es pero, abuelo, ahora, por ejemplo, tú te comes las pipas y ahora tú ves muy poca gente tirando las pipas, o por lo menos yo, ¿eh? Lo veo muy poca gente tirando las pipas al suelo.
Mira, yo los chicles.
Paula, se ven.
Bueno, claro que se ven. Claro que se ven, a ver.
En el banco sentado. Ah,
abuelo,
con las pipas
claro.
Que están ahora, un paquetito para que ese
claro,
la agua
fina. Se ven, menos. Que se ven. Claro que se ve de
que
todo.
El tío, que te digo, era un tío.
Sí.
Coña, qué más.
El asustado, es del asustado.
Estoy, no tengo más remedio que intervenir.
Interviene.
Hombre, porque es de vergüenza venir a esta calle, a la calle el Callejón de los Frailes, por las tardes, y hay una serie de pandillas de niños sentados en tanto en la Peña Flamenca Pepe Montará, en la, ahí en la puerta, como en lo de lo que está más, el establecimiento que está más abajo, comiendo pipa, comiendo de todo, bebiendo dejan. Coca-Cola, y ahí dejan las latas y
todo,
y
todo.
Si te das un paseo por esta calle, os invito a que os deis otro paseo, Paula, os lo digo de verdad, por la calle de las Monjas. La escalereta de la calle de las Monjas amanece cualquier día, no solamente de pipas de basura que van dejando ahí, sino además de pipí e incluso...
¿Se te ha olvidado decir lo de las cascas de los perros de esta calle?
Sí.
Que ¿verdad? Hacemos una gincana.
Vale.
Papá, pero verdad, que también, que te que quiero también, decir.
O sea, hay que educar tanto a los... que dueño de los perros, que hay que recoger las cosas.
Como con los ciudadanos, ¿vale? Claro.
Pero a los ciudadanos hay que, no sé si habría que poner cámara y empezar a poner multa, porque es de vergüenza lo sucio que está Lebrija, ¿eh?
Total.
Ahí lo dejo.
Total.
Yo, Carmen, a eso te recojo porque somos conocerlo desde ellos, pero tú no puedes poner detrás de cada ciudadano.
Pero hay que hacer campaña.
O sea, es que ahora yo mismo, por ejemplo.
Perdona, es que yo a esos niños le he dicho, digo, oye, os dejo un recogedor y un cepillo y barréis esto, y le he llegado a decir, a preguntarle, digo, ¿esto lo hacéis en la puerta de vuestras casas?
Pues seguramente.
¿Lo hacéis en la puerta de vuestra casa?
Pero tú no haces
casa?
Eso, tú no te pones en el salón de tu casa.
Lo que estáis diciendo de que en otros países europeos da gloria de ir por la calle porque no hay suciedad, porque la gente usa las papeleras.
Claro.
Pero es la conciencia, igual que he dicho el uso
pero
de los parques, ¿no?
A la gente.
El uso, pero
no podemos estar
pero,
dando
Carmen,
un mensaje de que estamos todos limpios, que todos
estamos hablando de la sociedad japonesa, como un ejemplo.
Pero que ahí la educación tienes que también partir de cada casa, porque tú detrás de cada ciudadano tú no le puedes poner una policía, un policía, un agente detrás, porque tiene que ser el cívico, tiene que ser el ciudadano, la ciudadana. Tú eso no lo haces en tu casa, se limpia constantemente. De hecho, se ha tomado medidas, por ejemplo.
Perdona, yo no estoy diciendo que no sé que la administración no haga su trabajo y que se limpie. Si eso todos los días veo yo al señor que viene limpiando. Pero lo que quiere decir que es cuestión de educación, de que hay que educar a la gente.
Pero ¿cómo los educamos?
Pero si te estoy diciendo que se está haciendo, por ejemplo, campaña, ¿por qué? Porque una de las cosas que se denotaban, ¿no?, era que a un parque se hace vandalismo en un parque cuando el parque no hay nada que ofenda, no hay nada que moleste, no hay nada... ¿Por qué se hace daño a ese parque o se destruye una cosa que está recién puesta de la nada? Por hacer, al final no te hace, no, tú qué bien recibes de esa acción, qué ganas con, por así decirlo, con eso. Tú eso, tú no llegas a tu casa y le das pellizco al sofá, por ejemplo, o no destrozas la mesa, o no partes una tele. Entonces, ¿por qué tiramos una señal, tiramos una papelera, echamos
la basura al suelo?
Y puedo decir yo que he llamado hasta la atención a ciertos niños cuando he cruzado, a ciertos niños y niñas, adolescentes.
Sí, sí.
Y un poquito más. Y es que, claro, eso
ti,
no es. Claro, no es delito. Yo no puedo.
Es que
no
a, mí
puedo...
a mí me han respondido mal.
Claro, que te responden mal. Mira, pero es que no vayamos a hablar solamente de la juventud, porque yo tengo
no,
una.
No, quiero decir. Porque yo porque me haya dicho dos
cosas. Claro,
pocos.
Yo me
pero pare... después recordamos que llegan unas cruces. Y yo este año llamé la atención a una persona que era mucho más mayor que yo, que estaba orinando en la calle, cuando a dos metros había un servicio, había un servicio además vacío y limpio, que es que había una señora que estaba en la puerta.
Claro.
Entonces,
pero es que yo me paré el otro día con una chica en la corredera, una chica diré, pues sí, unos 40 años por ahí, se paró conmigo, me preguntó una cosa, sacó un paquete de tabaco, vio que estaba vacío, hizo así con el paquete de tabaco y lo tiró.
Sí.
¿No sabéis? A mí me pareció un acto de violencia. O sea, yo estuve a punto de decirle, has tirado el paquete de tabaco a la al suelo. Pero me sentí tan violenta, tan cortada, o sea, no supe qué decirle. Paula, te prometo que no supe qué decirle. Se me pasó por la mente coger paquete de tabaco y... Pero fue un acto... No sé si... Imaginaros veros con alguien que te está hablando y hace así, con un paquete de tabaco, ¿eh? No con un... Y lo tira al suelo, en la corredera. Y tú dices, ¿qué le digo yo a esta señora? ¿Qué le digo? O sea,
más, sí, me te pare... dice que viene el
no, claro, no, que te parece que tú dices...
Pero que yo creo que, le insisto, que es cosa de educación.
Claro,
que
claro, educación, claro.
Pero que también los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de lanzar esos mensajes.
Claro,
y es por
claro,
lo que he que querido sí. participar, claro, porque claro, os he estado oyendo y hoy he oído
todas las aportaciones.
Estaba hablando de que él cuando fue a Holanda estaba todo limpio, pero Holanda no lleva... Y yo estaba hablando de los japoneses y de la filosofía de los japoneses y que se han hecho virales las imágenes de esos japoneses limpiando el campo fútbol después de haber sido eliminado de la Copa del Mundo. O sea, es que no es lo normal, porque lo normal es que cualquiera se hubiera... Pues, vamos, ya me imagino yo a algunos rompiendo la silla del estadio, ¿vale? Pero te lo vuelvo a repetir, tú has estado en Japón y allí es que son así, ¿no?
Sí, claro. Y yo quiero decir una cosa. Tanto que decimos, ¿no? Es que la educación fuera de España, no es que esto, lo otro. Yo tengo la suerte de haber viajado muchísimo. Hay zonas y zonas, igual, claro, igual que aquí en España. Hay zonas que están súper limpias y hay zonas que, pues, están un poco más dejadas. Pero pasa aquí, pasa en Francia, pasa en Alemania, claro, y pasa en todos lados.
Claro, claro.
O sea, que no es algo de nosotros. Y en Japón había zonas que estaban, la gran mayoría, es verdad, que la gran mayoría estaban súper limpias. Pero nosotros estuvimos en un barrio que a lo mejor no era tan turístico, quedándonos a dormir, pues ese barrio pues quizás no era tan limpio. Que hay de todo. O sea,
hombre, claro.
Por ejemplo, yo que también he viajado menos que Lale, pero a ver si me llama en algún viaje. Le digo que me invite, no que me invite al viaje, sino que me invite a acompañar. Y Lisboa, que es una ciudad preciosa. Pero es muy sucia. ¿Pero por qué? También es porque... la fisionomía, las características de los edificios sí. de esa ciudad hace que sea más sucia, pero ese mosaico que es las lositas estas que tampoco, por ejemplo, está adaptado, una ciudad que no está adaptada
para nada,
los adoquines, por mucho que esté limpia esa ciudad, no parece que esté limpia, aparte que está, como dices, no es lo mismo que te vayas al centro de Lisboa,
sí.
Que te vayas a la periferia, que está, que tú dices, aquí no.
Claro.
Antes yo me acuerdo, yo en mi piso de estudiante, la vecina de enfrente sacudía el mantel. Y es que no era en la calle, que es que era
al patio
comunitario, al ojo patio.
Sí.
Y el,
me encanta la palabra ojo patio. Para terminar.
Que sigue haciendo eso de
hoy. Me encanta lo del ojo patio.
De la amiguita, pero bueno, cuando se caía un tenedor, cuando se caía el abuelo.
Ale, los mensajes para Paula.
Tenemos un par de preguntas. Venga. Para Paula, referente a los parques. Nos dice el Pique y de la prohibición de jugar a la pelota en todos los parques y barriadas también podemos hablar. A ver dónde van a jugar a la pelota en los niños que hoy día la gente tiene la piel muy fina y también le molesta todo. Tendremos que llevar a los niños a jugar a la pelota a la marisma y la prohibición sale del ayuntamiento. Cualquiera llega, lo pide y al otro día una chapa puesta de prohibido jugar a la pelota. No lo entiendo.
Porque eso se corresponde a unas demandas vecinales, siempre hay algún caso que ha pasado con la pelota. En la plaza, por ejemplo, varios pelotazos afectaron a las personas, tuvieron que ser atendidas porque, abuelo, tú que has jugado también mucho a la pelota y sabes, hay diferentes tipos de materiales con la pelota, hay balonazos que sí han hecho daño a personas, que han roto gafas, que han causado problemas de visión. Entonces, cuando hay una aglomeración de personas en un sitio, pues no es que se pida ahí al día siguiente. Eso, hay un estudio también de seguridad ciudadana que marca sí o no. Es verdad que tenemos que ser cívicos y también eso. Es que la educación es la base de todo, decir a nuestras niñas, a nuestros niños, que cuando jueguen con la pelota, que no lancen con fuerza, que se jueguen en los sitios donde no, a lo mejor no haya nadie, o un bebé, o un niño más pequeño, o personas más mayores que puedan
Yo creo que ahí entiendo esa dualidad, ¿no? Los niños tienen que jugar, como tú has dicho, y es verdad, pero también ahí está la educación de decirle a los niños, podéis jugar en esta, de esta manera, o tenéis que parar cuando pase. Pues yo me he visto niños jugando en la, en la plazoleta donde ha jugado mi hijo siempre, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí. Y los veo, y yo, por ejemplo, el otro día estamos jugando al balón los chiquillos, íbamos pasando dos personas y se pararon. No, o sea, dijeron, momento. O sea, entonces digo, mira, los niños tendrían 7 o 8 años, pero digo que bien educados, ¿no? Que vamos a pasar y nos han seguido, han hecho un inciso, pero bueno, esto es como todo. No,
pero
no.
Ahí hay, es como todo, por ejemplo, donde yo vivo, que han puesto esto y ya, menos mal.
¿No ves que está la otra parte? Que
claro, 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 claro.
Que está el balonazo, parte, que pique, le dan su pique, ventana, que le dan su ventana.
Yo estoy con los niños, que llevo con niños chicos jugando a la pelota 30 años, y me gusta que jueguen a la pelota, pero allí hay una serie de personas que no se podían sentar en un banco los mayores, porque era un partido, entonces eso hay que quitarlo. Eso, bueno, los niños que jueguen, que vayan al campo de fútbol, que...
No,
pero, lo de los papeles y lo de eso es que tú... Están allí sentados y tú ves a un niño, yo en mi terraza lo veo, un niño que se come las pipas o lo que fuera, y viene, un niño con 6 o 7 años, viene a echarlo a la papelera. A la papelera que sí, está ahí. Sí. Y hay otro niño que come la esto y la tira.
Y la tira al suelo, claro, claro.
Pues será educación de los padres, ¿no?
Ya está.
Claro, así, claro, así. Como
eso interviene en los padres.
Lo que pasa es que antes para jugar fútbol estaban las eras. ¿Qué era una era?
Una era, lo que era.
Una era, una era. Como le hemos adoctrinado ya. Hombre, tú tenías las eras al lado, ¿no?
Yo tenía en Barejones, fíjate tú lo que era. Era todo el padrón, ¿sabes? Era todo. Que eso llegaba al caño de la peste, que eso es que claro, ya aquí... Eso es verdad, que eso la libertad, ¿no? Yo el otro día, mira, le decía... Se casaron mi tío Juanillo y mi tía Laura a los 50 años.
Sí, sí.
Y decía, una de las cosas, que vivían en un piso muy pequeñito, que eran de 2 habitaciones, mis primas me encantaba el piso, porque yo, fíjate tú, niña única, que era por entonces en un sitio donde eran 6 niños. Entonces a mí me encantaba y ese piso, que es que me parecía a mí lo más.
Claro.
Y el del cuarto de mis primos se pasaba a la casa del vecino por la ventana. Y ahí pasábamos, saltábamos y nadie... No teníamos, como digo, el control parental que había.
Claro.
No nos pasó a ninguno nada.
Esa es la cosa, claro.
No le pasaba a nadie. Que la libertad que se tenía, porque se podía ir a los sitios, de un sitio a otro. Nosotros íbamos desde Barejones al poli, que eso era todo campo, era por el padrón, tú bajabas al padrón. Y había un caminito y...
La era, vamos, ¿te acuerdas cuando tú estabas a campo? Pues eso
que
es
así. Verdad que nosotros hemos tenido, ya lo último, ¿no? Pero la infancia, una libertad que ahora mismo, claro, con la sociedad en la que vivimos, no se puede.
Claro,
no,
claro, claro. Bueno, todavía es quien se pasa por las ventanas, ¿eh? Yo tengo una ventana en mi casa que es un... ¿Verdad, Ale?
O sea, a la azotea de...
Ahora por esa ventana no cabemos ninguno, ¿eh?
No.
No, te puedo asegurar que en esa ventana era como un cuadrito, vamos.
En la ventana de mi casa, el Ale Pérez, por ahí entraba siempre, ¿verdad, Ale? Claro, claro. Allí aparecía... ¿Cómo ha aparecido este chaval? Pues entraba de mi vecino Paquiqui, saltaba por la... Entraba
en también azotea, de la calle de mi tía, en la calle Empedrá, a la casa de Pastora, claro, que decía, claro, la vecina, había otro huequecito que se saltaba a la azotea. Pero que eso ahora mismo...
Eso es impensable.
Claro, claro, tuvo unos que saltar a la azotea, que había un payetito que tú pasabas por ahí, claro, con el pie y te pasabas, claro, al cabecino. Pero que ahora mismo es impensable.
Ale,
impensable.
¿Qué mensaje más?
Tenemos varios mensajes.
Ajú.
Voy a terminar con el pique primero, ¿vale? Porque ha vuelto a contestar. Me dice, para nada estoy de acuerdo. Mi hijo con 4 años no puede jugar a la pelota en ningún sitio... porque está prohibido. A mí no me han tenido que reñir ningún vecino jamás. La educación ante todo, pero para los grandes, los chicos y los de en medio.
Claro, estamos hablando de
eso, todo. Eso es lo que estamos hablando, de todo.
Y luego, Juan Carlos Caballero Gutiérrez nos dice, ¿y al Parque del Alma cuándo le toca un lavado de cara? Yo creo que se refiere al parque que está en los
4
jardines.
De diciembre.
4 de diciembre, sí.
Pues eso se limpia con la ciudad, igual que las dependencias, igual dependencias municipales. Es un parque reciente, relativamente nuevo, venimos así, por eso se hacen estas campañas, para que el uso de los parques, sean de los niños, sean de forma cívica y entre todos lo cuidemos. ¿Por qué? Porque al final quien rompe los parques, Ale, la mayoría no son niños ni niñas, son de mediana edad y más grandecitos, abuelo, que tú sabes.
Arriba. A que a las 2 de la madrugada tenía que ir a la policía, yo no mando en la policía ni en ningún lado, pero tenía que hacer una huertecilla por algún parque con niños de 18.
¿Tú crees que no se la dan?
Bueno,
se
no la lo dan, sé, la verdad es que no lo sé, pero que con 17, 18 años en un parque rompiendo todo lo que cogen.
Eso, la estupidez humana, ¿tú saben qué consiste, abuelo?
Sí,
en dices tú, ¿tú qué ganas rompiendo eso? Pues nada, ¿verdad?
Lo sé,
pues
no,
esa es la estupidez humana.
Pero porque lo parte.
La imbecilidad en qué consiste, en que tú, porque, yo te ejemplo, haga daño a ti para no conseguir.
Porque una, eso tumbe es una señal.
Eso digo yo.
Rompes una papelera.
Eso digo
el
yo.
Contenedor también lo parte. ¿Qué se gana con eso?
Nada.
Al final nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esos son recursos públicos que se tienen que reponer, que se tiene que reinvertir.
Sí.
Y
yo recuerdo un ayuntamiento, creo que era el de León, que el que hace algunos años cogió y puso en todo el mobiliario urbano el precio, una etiqueta con el precio de lo que le costaba a todos los leoneses el banco, tantos miles de euros, la farola, tanto, la señal de tráfico, puso para
conciencia. Pero las personas, bueno, María, que por desgracia hacen esas actuaciones, después no miran ni los precios.
Evidentemente. Más mensaje, Ale.
Juan y González Rodríguez nos dice: en el parque del Boulevard, cualquier día le revienta la cabeza a algún niño, porque se ponen a jugar al balón los niños mayores y cualquier día ocurre una desgracia.
Sí.
Pues por eso tenemos las caras de la moneda. No. Es que la moneda es eso, tenemos la cara y los cantos. Y tenemos que eso, hacer balance de unos y otros e intentar vivir y convivir de la forma más cívica, más humana y ayudarnos entre todos. Que también que eso, el derecho a jugar está ahí, pero también el derecho a respetarnos uno a los otros.
El derecho más importante es el de la convivencia entre todos. Ale.
No, que Juan Carlos Caballero Gutiérrez nos vuelve a contestar, que nos dice que había que darse una vuelta para ver el parque, y nos dice, ¿y por qué no se vaya también el campo de fútbol? Que eso sí que es peligroso. Yo creo que se refiere ya a eso, ya algo privado, al del alma.
Creo que está vallado, ¿no?
No.
Ahora mismo no, yo no te puedo decir porque lo
descubro. Ahora mismo no está vallado.
No está.
No, porque cuando hubo el temporal de viento,
lo cayó, sí.
Se cayó.
Ah. No lo sé, la verdad.
Bueno, yo tomo nota y toma, me informo nota. Sobre ello.
Toma nota. ¿Quién decía toma nota?
Uf, pues ahí ahora mismo no sé. Tomo nota. Ilústrame.
No, es que ahora no me acuerdo, pero era muy famoso el que decía tomo nota. No sé si era Lopera, ¿no?
Sé,
a ver,
no
¿de
sé.
Quién es la frase tomo nota? Pero
No lo sé.
Pues míralo, por eso te lo estoy preguntando, míralo. Bueno, vamos a seguir hablando con Paula, ya nos queda poco porque podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, que hoy es el último día para apuntarse en el aula de mayores, que muchas personas piensan que van a, o sea, tienen una edad ya para volver a estudiar, sin embargo, el perfil del alumnado que participa habitualmente nada que ver, ¿no? O sea,
te lo puede decir Carmen, también si quiere puedes invitar a que venga y dé su opinión, porque es alumna en este, como yo digo, en este curso. Es bueno ser repetidor, ¿por qué? Porque sabes que gusta y que te interesa, ¿no? Esto, el Aula Abierta de Mayores, es un programa de la Universidad Pablo de la Vida, más conocido por la UPO, ¿no? En colaboración, en cofinanciación con el Ayuntamiento de Lebrija. Es un programa dirigido a personas adultas de más de 50 años, que la persona mayor ahí casi sobra, ¿no? Que tengas inquietudes intelectuales, culturales, sociales. ¿Por qué? Porque se tratan diferentes temas. Que no se piense cuando dice la universidad para mayores, ¿no? Que hay que evaluarse, que hay que examinarse, solamente va, toma nota, como decías tú, ¿no? De lo que te quieres interesar, o hay gente que no toma nota, solamente asiste, y desde alimentación, desde cultura, este año hablamos hasta de diferentes cursos, ¿no? Hasta de herencia, que uh-huh. Es muy dinámico y muy amplio el de la salud, del cuidado, del bienestar, de las normas también. Es un curso, ¿no? Escolar entero, que van dos tardes, actualmente está en la Casa de la Juventud, y eso reciben formación de diferentes áreas. Son cuatro cursos. Y después, ¿no? También hay que hablamos hace un par de semanas, quien lo desee tras terminar ese grado, ¿no? Como que sus años, como los grados, se gradúan igual que cualquier título universitario en el Paraninfo de la facultad. Y después, ¿no? Pues hay un curso de continuación donde hace como igual que se gradúa, que cuando tú haces el trabajo fin de grado, pues allí guiados y tutorizados por profesionales de la UPO, este año, ¿no? Pues han mostrado a Lebrija, que yo decía que era un regalo, porque es un catálogo, vamos, de nuestro patrimonio, de nuestra historia digno de tener todos los lebrijanos y estamos luchando para su impresión de ellos. Y nada, animo a toda persona que tenga esa inquietud, dos ahorita los lunes y los miércoles, los jueves y los viernes, depende del grupo que esté, de primero, segundo, tercero o cuarto. Y además, ¿no? Además de ampliar su conocimiento, es un grupo buenísimo, de muy buenas personas, de hombres y mujeres con diferentes niveles académicos, que nos podemos encontrar personas que han sido, tienen su formación básica y otra formación superior. Entonces, es un abanico muy amplio, que después se hacen muchas actividades, muchas visitas culturales, hay muy buen ambiente, muy buen trato entre unos y otros, y se forman como nuevas amistades, nueva una oportunidad también que tú sabes la rutina, terminas de trabajar, te jubilas, tus amigos tienen diferentes, tus amigas diferentes obligaciones, pues una forma también eso de realizarnos y dedicarnos un tiempo. Y aquí Carmen
muy rapidito,
puede...
por favor, pues, que vamos ya dicho, con el tiempo pegado.
Sí, no, es que ya lo ha explicado todo muy bien. Que la gente mayor piensen en sí mismo, ¿no? Y participen en actividades como esta, porque mucha gente mayor dejan de vivir su vida para vivir la vida de los nietos. Y todo el mundo debe de tener su espacio, ¿no? Y hay mucha gente que es abuelo, que es abuela y que está participando de las clases de la universidad para mayores, de la UPO en Lebrija, porque quieren tener también su espacio y esa oportunidad de apertura, porque la universidad lo que hace es abrirte la mente. Las clases de la UPO son, digamos, ponencias donde te ayuda a ver más allá, ¿no? Entonces, es un aprendizaje maravilloso y bueno, que se apunte que el 10-18 se abre
ahora mismo rápidamente. Hoy. Eso, la prescripción, cuéntame.
La prescripción está la matrícula está hasta hoy, próximamente se abre la prescripción, pero si en ese tiempo que deciden apuntarse y no está abierto, que dejen sus datos en la Casa de la Juventud, en el área de formación, porque normalmente también en septiembre se vuelve a ampliar siempre los plazos. Entonces, si cuando quieran y eso se le haya pasado el plazo, que dejen sus datos, que los ponemos en contacto.
Vale, pues muy rápidamente terminamos con el cine de verano, que nos gusta un cine de verano a nosotros, pues... y como se anuncian 2 semanas de temperatura por encima de los 40, abuelo, no sé si vas a sobrevivir.
Hay quien se lleva mantita. Siempre que llevas su chaquetita, porque
no, mira, no, Paula, siempre no. Tú eres bueno. Como mi amiga Casti, que se lleva la...
No, yo no soy...
Casti se lleva la manguita larga. Después, cuando hace un poquito de esto, se lleva la cazadora vaquera.
Pero que tú sabes que
luego cuando lleva plumita y luego lleva la mantita.
Una noche fresquita de verano.
Sí, en el mirador hay que ir.
Hay con tu chaquetita vaquera, que me llevo yo.
Sí, sí.
Pero eso, tenemos... ha salido la publicación de todo el mes de julio. Tenemos títulos que ahora mismo se acaban de estrenar.
Me
Toy
encanta.
Story 5, te voy a decir Minion. Porque Minion y que Monster. Se me olvidó y Monster. Monster, Minion Monster, Bayana y Haciendo Amigos, todo eso cada semana, lunes, martes y miércoles, toda la semana. También recordar que para hacer una previsión y poder comprar las entradas anticipadas, las se pueden comprar por internet de forma fácil
y te evitan la cola
y en una buena hora, a las 10:30, que hombre, ya te da tiempo también de ir a la playa, de ir a la piscina, de volver, de ducharte y para cine.
Gracias, Paula, por estar con nosotros. Gracias, Alejandro. Nos encanta Toy Story, ¿verdad?
Yo no sé si he visto la cuarta, la verdad. No me acuerdo.
No me digas.
No lo sé.
Me encanta Toy Story. ¿A ti, José Mari?
Yo hace años que no veo Toy Story. Fíjate.
Pero has visto Toy Story. ¿Y tú, Paula?
Esta no la he visto. A mí me encanta
esta Toy Story. Bueno, esta no la he visto, pero que me encanta.
Y además Toy el mensaje, por yo lo que he leído de esta película, ¿no? Tiene un mensaje muy actual también de cómo los juegos han evolucionado, cómo los juegos han cambiado también, porque hemos cambiado la sociedad y también, vamos, propiamente los juegos, y de qué manera, ¿no? La electrónica, la electricidad, el móvil, que lo tenemos todo el mundo, en fin, que también tiene su mensaje, por eso es una...
A mí que me encanta, o sea, me gustó.
Una programación que digo, vamos los niños, pero es que vamos los grandes, que yo estoy deseando de verla.
A mí la programación y toda la historia me encanta, o sea, entonces...
Bayana, que también es fantástica. Que sí. Entonces, animales, pequeños y grandes. Sí.
Muy bien, lo dicho, muchas gracias. Ale, ilústranos está hoy que tenemos en el Mundial, porque tenemos que ir cogiendo equipo ya. Abuelo, ve pensando la porrita del jueves. Hoy, el jueves viene Manuel Cordero. ¿Quién es Manuel Cordero?
El del cantado de las
caras. Hombre, que le dan la hierbabuena. Hombre, le van a dar la hierbabuena el viernes, sí, pues nosotros lo traemos el jueves.
Pues no sé si vendré o no.
Pero abuelo, ¿cómo no? Entonces, ¿de qué voy a hablar yo con ese hombre?
Que yo vengo aquí cuando yo quiera.
No, abuelo, tú no. Hace Mari, explícaselo.
Pero escúchame, sobre todo con lo que estábamos hablando al principio del programa de que le hablan en el ambulatorio y todo, ¿tú no piensas que ya va haciendo hora de que le cambiemos nombre al programa de la hora primavera a la hora del abuelo?
Hombre, se lo vamos a tener que cambiar.
No, pero ya después de la caracola me voy ya.
Aquel que manda es él, aquel que manda
es él. El otro día me hizo muchas gracias porque en el potaje de Utrera, la Fernanda Peña, lo llamaba y le decía Manolo, y él estaba allí sentado mirando.
Vi una foto tuya, abuelo. Una foto tuya.
Él estaba allí con la pata tiesa. Esto es verdad.
Yo sé ya que no me llamo Manolo.
Literalmente, con la pata tiesa y la Fernanda que estaba llamando le decía a Fernanda: Manolo.
Manolo, que no escuchaba.
Y cuando se acerca ella le dice: como no me diga abuelo, no sé de quién está hablando. O sea, hace la...
Y qué guapa es Fernanda hoy.
Sí, qué guapa, guapísima.
Ale, además que canta muy bien.
Ilustrano, ¿qué tenemos hoy?
Pues mira, hoy tenemos a las 7 de la tarde...
Ese lo voy a ver.
A las 7. Costa de Marfil, Noruega.
Qué poca gracia. Voy con Costa de Marfil, los pobres, que son todos... Que no han pasado, ¿no? Que no han hecho gran cosa en los mundiales. Ay, no, voy con Alan. Ya me he cambiado, voy con Noruega, abuela. A mí, que yo quiero que Haaland gane algo en su vida, ¿no?
Pero no va a ganar.
Pues la selección lo va a tener complicado. Eso digo. Y en su vida ha ganado ya...
Ya lo sé que ha ganado, pero que gane algo, digo, con su selección, porque es un futbolista que es de lo más importante ahora mismo del planeta, y el pobre tiene una selección que pues
claro,
depende
de... Claro, porque tiene un país endeble.
Bueno, la ha tocado.
Bueno, pues entonces voy con los
por
dos,
lo
venga.
Por lo mismo le pasó a Ibrahimovic,
sí,
con Suecia, que era un delantero buenísimo, pero
claro, con la nunca se comió una rosca.
Bueno, ese es el que podemos ver.
Ese es el que podemos ver los pobres.
Los pobres.
No, ese es el que podemos ver los pobres.
No,
de
no
las
lo
siete.
Sé, eso te lo voy a decir ahora.
Sí, creo que es el de
porque
las
7. No, yo creo que será el de las 11.
No,
porque
el de las
11 muy tarde.
Será el de las 11 porque es un Francia-Suecia.
Ah, pues hay que verlo. Ese
¿y ahora con quién vamos? Tú vas con Suecia, dilo ya.
Yo voy con Suecia.
Yo voy con Francia.
Yo con lo que no sea Francia voy.
Sabía bueno, yo con quién
yo opino
iría.
Lo mismo que Ale.
¿Por qué?
No sé, no.
A mí se me cae bien, mira, me cae bien Mbappé. Me cae bien Dembélé. Me cae bien la selección francesa, mi abuelo. Y los suecos tampoco han hecho nada en esta
pero
vida.
Pero juegan bien a la pelota Francia.
Vamos, que Francia, o sea, salvo sorpresa mayúscula, ahí era un uno, Ale. Si era Francia Suecia. ¿Y cuál ponen el para los pobres? ¿Cuál ponen?
Francia-Suecia,
ah, Francia,
a la 11.
A la 11, abuela.
Muy tarde, ¿no?
Muy tarde para ti.
A
la 1, ¿te acuestas?
A la 1 si no hay prórroga ni penalti.
Eso, si no hay
prórroga ni penalti. Está toda la noche ahí viéndolo.
¿Y luego? ¿Y por qué el de ayer fue a las 10 y media? No lo entiendo. Esto
porque van cambiando los horarios. Claro. Mañana el primero es a las 6 de la tarde. Que van cambiando los horarios.
¿Y luego de madrugada qué tenemos?
De madrugada a las 3 de la mañana, México-Ecuador.
Oh, está muy interesante.
Está interesante.
Hombre, porque son dos países hermanos.
Yo voy a ir con los ecuatorianos.
Yo también. Bueno, no, que me cae bien Javier Aguirre. El entrenador mexicano.
De México,
me cae bien Javier Aguirre, sí, el entrenador mexicano, me cae bien. Y Ecuador también me cae. Es que es muy difícil, no sé, ¿con quién vas tú? ¿Con México o con Ecuador?
Yo hoy no voy con
México. Mira, me cae bien la presidenta de México. Me cae bien, sí. Me cae bien Javier Aguirre, el entrenador de Ecuador. No sé ni quién es el presidente, ¿ves?
No, yo tampoco, no tengo
por eso,
idea.
No. Ya está, ¿no? Ya paró y tenemos
ya está,
bastante.
Ya, tres partidos por día, ¿tres? Ahora mismo.
¿Habrá un día de descanso, digo yo, en algún momento?
No hay día de descanso. ¿No? Porque el sábado terminan las eliminatorias de 32avos. ¿Sí? Y el domingo a las 7 ya tenemos el primero, que es Canadá-Marruecos de octavos de final.
Canadá-Marruecos.
Que no será octavo, ¿no? Será 16avo, ¿no?
No lo sé, pues te digo una cosa. Canadá-Marruecos. Canadá-Marruecos. Hombre, claro, ya quedan 16, ¿no? Si ahora mismo quedan 32, de los 32 van a quedar 16.
Vale, sí. Canadá-Marruecos.
Pues listazo hoy, abuelo. Oh, digo yo, si ahora mismo quedan 32 sí, y sí, tiene sí. que ganar nada más que uno, quiere decir que
Canadá-Marruecos el sábado a las 7 de la tarde abren los octavos. Sí. Y a las 11 hay un Paraguay contra otro equipo que está por...
El Paraguay era el que eliminó a Alemania ayer.
El que eliminó a Alemania.
Uy, uy, uy. Bueno, abuelo, que nos vamos.
Digan, bueno, vamos.
Que ya está, que mañana Currito, a lo mejor lo toca anunciar, porque si no se ofende. Currito sí, sí. Dice que si no lo anuncio se ofende.
A bombo y platillo.
A bombo y platillo. Y entonces, por cierto, que Currito nos va a contar mañana que el otro día la administración de lotería del recreo de Don Ramón del Gallo dio un primer premio.
¿De qué?
Bueno, uno no, tres, del jueves.
Pero
30.000 euros. Con eso ya tuve el verano, abuelo. Echamos el verano nosotros.
Y, bien echado,
y una cosa, y terminaba en un número que compro yo todos los jueves, ¿no, eso, abuelo?
Yo me he dado hoy el 8, hermano. Digo, este no me da ni la hora.
Abuelo, ¿qué quieres? ¿Qué tú sabes que me ha hecho mucha gracia hoy? Que Fernandito me ha dicho que ha acertado 13 en la quiniela. ¿Cuánto crees tú que puede cobrar una persona que acierte 13 en la quiniela?
3 pesetas.
Pues no sé mucho, ¿no?
Hombre, 13. Antes tú acertabas 13 y te daba a ti y tenías tú que declararlo a Hacienda, ¿eh? ¿Cuánto no crees? ¿Mucho, cuánto no? Venga, hace un cálculo.
Nah, no.
Que no lo sé cuánto se cobra.
Bueno, pero es un cálculo de 13.
Pero que no sé lo que se cobra. Ajá, en la quiniela, que no juega las cosas.
¿Cuánto puedes? Si tú a ti, son 14 en la quiniela y tú aciertas 13, ¿cuánto 14 te puede llevar?
Euros. Son 15, ¿no? En la quiniela, ¿no?
Bueno, 15 será. Con el, antes era 14 toda la vida.
14 y el plenar 15, ¿no?
Eso es. ¿Cuánto te crees tú? Tú con 13 euros, tú dices, ¿no? Pues te llevará unos 1000 euritos, tus 500 euritos, tus 60 euros. Claro, ¡buah! Y dice, sí, pero. Y el orgullo de haber acertado 13. Que yo he acertado 13 del Mundial. Que es que la quiniela del Mundial se ve que la. Dice, ¿y mi cabeza que ha acertado 13? Eso es verdad.
Bueno, pero la quiniela.
La quiniela.
13 da 63,17.
Exactamente, es lo que me ha dicho.
Y si acierta 14.
Sí.
3.043.
Como una casa, vamos. Que antes tú con una quiniela de 14 esta sí es rico, ¿eh?
Bueno,
pero claro, la quiniela es del Mundial, ¿no?
Sí,
la quiniela del Mundial, la quiniela de la Liga. Yo he buscado premios de la quiniela.
Sí, y es pero que la quiniela que se está haciendo ahora es la
del Mundial, claro.
Sí, que sí. Por eso decía Fernando, vale, me ha tocado 63 euros nada más, pero he acertado 13. Y eso no tiene valor.
Ahora que estamos hablando de acertar, ¿qué pasó con la mujer que decía que nos invadían los extraterrestres?
Pues la mujer que nos han invadido, pero que no la hemos visto, no ha dicho visto. La mujer.
Eso ha dicho la mujer.
Es verdad, sí. Ya que está. Pasa que nosotros somos no, cortos de vista y no lo hemos visto. Bueno, otro día que ha pasado, que nos tenemos que ir, nos hemos puesto la foto de la madre y el padre del pique. A ver, Juan, hijo, mándanos la foto, vamos en la mañana, que la madre iba guapísima, que te lo digo. Sí. La madre y el padre. Mándanos la foto mañana, a ver si lo ponemos. Nada, que mañana nos vemos con Currito Hermejón y con otro 13 en la quiniela. Y que volvemos, lo que hemos dicho, que volvemos mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes.
Radio Lebrija, Cadena Ser.